Bogotá, o en Medellín, o en Cartagena, donde usted quiera, en las ciudades capitales, y en ciudades intermedias, y en zonas definitivamente tranquilas, o que han recuperado su tranquilidad gracias a los acuerdos de paz, la desmovilización, el desarme, en fin. Y otra cosa es vivir en el Cauca, en el Tambo, todo el departamento del Cauca, en la costa pacífica colombiana.
Usted sabe, Darío, que yo crecí en el Tambo Cauca.
Por eso se lo menciono y se lo traigo.
Hasta los 8 años, una región bellísima, bellísima. Usted no sabe, todavía hay un pedazo de mi vida ahí en el Tambo Cauca, y lo que me duele que todavía esa región no haya podido salir de esta historia de violencia.
De varias décadas.
Yo fui hace 5 años, Darío, nuevamente al Tambo Cauca, fui a la finca donde crecí. ¿Usted sabe cómo es la fachada de la alcaldía? Está llena de balas de fusil, está llena de las huellas de balas de una alcaldía y de una región que sufría un ataque cada 15 días por parte del ELN o de las FARC en esa región del país. Y es increíble que todavía ahora siga azotada por las bandas criminales, lo que, digamos, ha quedado de personas de las FARC, en fin, o sea, sigue en medio de la violencia.
Bueno, es que a raíz de la muerte, del asesinato, de una masacre, porque además hubo torturas previas en Argelia, en ese departamento de 7 personas, según las autoridades militares, ustedes escucharon aquí en Caracol al general Jorge Herrera, pues lo que se vive ahí es una auténtica guerra por un control territorial. Todo explicable a la luz de la producción y exportación de coca. Así es de simple. Eso es producto, esto no son... No, esto no es que mataron campesinos, no. Es gente que está involucrada en el negocio. Y seguramente, según nuestras fuentes, tiene que ver mucho con el precio del kilo de coca y la disputa entre el ELN... unas disidencias de las FARC, según el general Herrera. Al mismo tiempo, las Águilas Negras y los carteles y el cartel de Sinaloa. Ariel Ávila es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y es un gran colaborador permanente de este programa de Caracol. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Darío, buenos días y un saludo a Darcy, a Erika y a don Hernando Herrera. Muy amable por su invitación, Darío.
No, señor, ¿qué está pasando? ¿Se ha recrudecido la guerra en esa zona del país? Usted ya lo había dicho aquí en Caracol de una manera muy cruda. Es lo de Tumaco, es lo de toda esa costa del departamento del Nariño, es toda esa zona del departamento del Chocó. O sea, ya se vive otra guerra, es una guerra que no ha terminado. Al contrario, se ha intensificado.
Darío, mire, el departamento del Cauca tiene como 3 escenarios complicados. Hay uno al norte, que ya ha mejorado después de la captura de ese señor alias Pancho Villa hace como 3 semanas, que era el que coordinaba una gran disidencia de las FARC, cerca de 70 personas. Eso mejoró el Tambo, Caloto, Caldono, Jambaló, esa zona. La otra zona es la del Pacífico, donde hay una estructura que llaman Guerrillas Unidas del Pacífico y que viene subiendo desde Tumaco y que tiene alianza con el cartel de Sinaloa. Ahí ya tenemos emisarios, todo lo que es Guapi y López de Micay. De hecho, 2 de mis investigadores no pudieron bajar de López de Micay porque habían ya como 4 retenes ahí sobre el río y no los dejaron bajar. Y el otro escenario, que es el más complicado, es el que tenemos en Argelia, Bolívar, Balboa y parte del municipio del Patía. Ahí, Darío, para explicar un poco qué fue donde se cometió esta masacre, está pasando una cosa muy sencilla. Ahí hay 2 pequeñas disidencias de las FARC, o compuestos por excombatientes de las FARC, de unas 15, 20 personas, que han disparado los asuntos de inseguridad. Están robando pasta base de coca, están cobrando extorsión, y tanto el ELN ha ido bajando desde el Patía. Estas 7 personas asesinadas, al parecer, fueron asesinadas en una zona que llaman la Mesa del Patía, luego fueron tiradas ahí en el Sinaí. y el ELN viene bajando, y luego la propia comunidad, allá casi todo el mundo anda armado ahí en la zona del Sinaí, el Mango, el Plateado, y la propia comunidad está resistiendo que estos grupos se formen. Entonces es una situación donde hay una gente que quiere administrar el negocio, otra gente que no se está dejando, y en medio de eso ocurren estos homicidios. Y el gran tema, Darío, es a cómo se está pagando el precio de la pasta base de coca, que como usted sabe, está entre 1.600.000 a 1.900.000, la están pagando ahí en el Pacífico, y por ahí en Argelia y Bolívar y Balboa la están pagando entre 1.300.000 y 1.400.000. De hecho, y con esto termino, mira, Darío, que ahí hay panfletos que dieron un mes para que se terminaran los robos, dieron un mes para que la gente sacara las motos torcidas. Motos torcidas son motos robadas en el centro del departamento, que las llevan allá sin placas, porque la situación de inseguridad es muy complicada, y casi que hay comunidades que están formando autodefensas propias, y eso es lo que está pasando en el tema del departamento del Cauca.
Ariel, pero de todas maneras, el departamento de Cauca siempre es un desafío para todas las fuerzas militares. Desde que estábamos supuestamente en esta lucha frontal contra la guerrilla, era ese departamento indómito, donde no se podía entrar, donde no se podía, dar de baja a sus líderes, donde siempre, hasta el momento, dominó y sigue dominando, por lo que usted nos dice, la guerrilla, ahora los residuos de esa guerrilla en el narcotráfico.
Darcy, desafortunadamente el Cauca tiene como dos cosas, y es que allá confluyen todos los problemas, pues, que tiene el país: temas de tierras entre indígenas y campesinos, temas de droga por la salida, los esteros en la costa pacífica, unos temas de pobreza, llegada de la minería criminal, y eso hace o ha hecho, no se olvide que allá fue donde estuvo el famoso Batallón América, el M-19, y al otro día que se desmovilizaron llegaron las FARC, y aquí al otro día que se fueron las FARC llegó el ELN o unos grupos de disidencia, y casi que no han visto una mejoría en algunas zonas del departamento. Y ahí, y en esto quiero ser muy claro, yo poco diría que son casi que disidencias, digamos, es el nombre que se les da, pero aquí lo que hay son ángulos detrás del negocio del narcotráfico. Y lo más complicado es que esto en Argelia viene pasando hace más de un año, y esto se ha advertido incluso la propia Defensoría del Pueblo, de que hay necesidad de llevar brigadas móviles de justicia, de fortalecer la presencia de la policía, de los inspectores de policía, para que la gente pueda resolver sus conflictos, no en medio de tomatas de cerveza, sino con un juez o con alguna autoridad judicial, y ha sido imposible. Realmente, hace poco se estuvo allá, mi gente estuvo allá, y no encuentras funcionarios estatales, digamos. Eso es una zona que la autoadministran las comunidades, y ahora la están intentando administrar grupos criminales. Esa es más o menos la radiografía en esa zona, al menos de Argelia, Balboa y Bolívar.
Ariel, nos comentaba antes el encargado militar de la zona que entre los siete cuerpos, las siete personas asesinadas, ya se han identificado dos que eran exintegrantes de la FARC, que incluso se sometieron al proceso de desarme, que estuvieron en zonas de reincorporación, pero que finalmente las abandonaron. Esta es una historia que se repite en toda esta zona. Son los excombatientes de la FARC los que están engrosando las filas de estos grupos al margen de la ley.
A ver, mira, Erika, hay que dejar que, digamos, se dé la investigación, pero la información que nosotros tenemos es que efectivamente estas siete personas pertenecían a un grupo que se estaba recién formado, un grupo criminal, y que se habría sido atacado por otro grupo de desertores o por el ELN, pero igual hay que esperar, pues, las investigaciones, pero esa es la información que nosotros tenemos. La ida de excombatientes de la FARC hacia estos grupos, digamos, había parado mucho en diciembre del año pasado. Hay como que uno decía, bueno, ya los que se tenían que irse fueron, que eran casi unos 1.200, y los que se quedaron. Pero eso se ha reactivado en los últimos 20, 25 días. Otra vez empezamos a recibir información de que mucha gente está otra vez yendo a tomar las armas. Ahora, no sabemos todavía en qué magnitud, hay que esperar, hay que pedirle una información a las FARC. Cauca, Nariño, también Antioquia, son como las zonas más afectadas por este nuevo fenómeno, y obviamente los llanos orientales con la gente de Gentil Duarte. Pero esto ha vuelto a pasar, pero no sabemos todavía en qué magnitud estaría la situación. Pero podría uno fácilmente decir que ya unas 1.400 personas que pertenecían a las FARC han vuelto a diferentes grupos.
¿Cómo así? ¿Han vuelto a se reintegraron otra vez?
No, 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 señor. Han delinquido, han vuelto a delinquir. Más o menos 1.400 guerrilleros que estaban en proceso de reincorporación han vuelto a reincidir, Darío.
Oígame, Ariel, para no hablar de la extorsión en la zona, ¿qué funcionario, qué colombiano hay que ir a vivir allá? A correr todos los riesgos para sus hijos, su esposa, para ser extorsionado cuando no secuestrado. Y cuando la presencia del Estado, pues yo, cada presidente la promete y manda, y ocasionalmente un pie de fuerza superior, y se controlan las víctimas durante un rato. Pero volvemos a lo mismo, porque es que está el combustible del narcotráfico y la pasta de coca de por medio.
Darío, y el gran problema es que estas, digámoslo así, se han presentado varias iniciativas que terminan fracasando por lo débiles para llegar al territorio. Aquí lo que se requiere para todo el Pacífico, desde Tumaco hasta Río Sucio en Chocó, es un gran, como una especie de plan Marshall de intervención estatal. Es decir, tienen que irse todas las instituciones, tienen que llegar cientos de funcionarios, cientos de obras coordinadas, porque si nosotros seguimos y para que llega una cosa, que llega la otra, esto, digamos, el crimen lo va a copar muy fácil, porque digamos hay que los ciudadanos que me están escuchando hay que entender que casi el 90% de la población del Sinaí, del Plateado, del Mango, del corregimiento La Emboscada allá en Argelia, por ejemplo, viven es de la economía ilegal, o al menos están en el mejor de los casos están en la informalidad económica, que son los famosos mototaxis. Entonces, si no se logra sacar esa población de ahí, eso, por más que se meta plata, va a ser muy difícil. Entonces, lo que se recomienda acá es un gran plan Marshall, una especie de lo que se fue en los años 90, el Plan Nacional de Rehabilitación, para que se llegue a esa zona masivamente y poderla sacar, porque ahí eso es un polvorín, y eso que está pasando ahí, eso va a bajar hacia los municipios de Policarpa, El Rosario, Cumbitara, en Nariño, que ya tenemos información que también están comenzando a presentar problemas graves de seguridad.
Ariel, ¿cuáles son las diferencias o similitudes de esta crisis en el Cauca con la del Catatumbo que evidenciamos hace algunos meses? ¿Se nos está saliendo el orden público de las manos?
Mira, en el caso del Catatumbo hay estructuras pesadas como el ELN y lo que queda el EPL. Y eso permite que las comunidades tengan una capacidad al menos para ir a hablar y que les dejen corredores para que no se los minen, a las fuentes de agua, que los niños puedan ir a las escuelas, digamos, es posible que pase eso. Y las autoridades tienen identificados los jefes y pueden hacer operativos. El problema que tenemos hoy en el Cauca es que es una anarquía criminal, o sea, nadie sabe quién manda este grupo de 15 personas, el otro grupo de 30, que allá hay en la zona de Guapi hay una gente que se hace llamar los mexicanos, que son como 30, pero nadie sabe quiénes son. Entonces las propias comunidades están prácticamente confinadas y por eso se están armando, porque nadie sabe qué es lo que está pasando, es una reconfiguración. Entonces uno podría decir, aunque el impacto del paro armado en Catatumbo fue dramático, hay posibilidades de que las comunidades puedan establecer acuerdos para poderse mover. En este caso es que nadie sabe quién está disparando y nadie sabe de dónde vienen las amenazas. Panfletos y panfletos llegan todos los días y es muy difícil para las comunidades, porque ellas le dicen a uno, o sea, antes sabíamos a qué atenernos, ahorita nadie sabe a qué atenerse.
Ariel, Guacho le ganó la partida hasta ahora al Estado colombiano, o sea, además con una particularidad, el hombre, porque asesina a los que tiene cautivos, a los del periódico El Comercio, después a esa otra pareja que con absoluta seguridad va a ser la que encontraron en una fosa en estos días. ¿Por qué los mata y por qué Guacho ha logrado realmente sobrevivir? O sea, lo persiguen yo no sé cuántos centenares de soldados, de infantes de marina, tropas del Ecuador, entiendo, inteligencia de aquí y de allá. Así es tan débil el Estado colombiano.
Lo que pasa ahí, Darío, es que Guacho tenía un acuerdo casi con el cartel de Sinaloa, y la única forma de calmarlo fue el cartel de Sinaloa, que casi que le puso precio a su cabeza y le dijo, si usted sigue haciendo eso y dañándonos el negocio, usted se muere. Y eso fue lo que hizo que pararan el tema de los secuestros, y si no, Guacho habría seguido prácticamente extorsionando al Estado ecuatoriano. Y el problema es, como es una zona de frontera bastante complicada, la gente va y viene por la frontera, y eso los hace, digamos, evitar el operativo a profundidad de la fuerza pública. Sin embargo, Guacho ya no está por Tumaco, ya está más arriba, está casi en la costa pacífica caucana, y dicen que va a llegar ahí al tema del Naya, que es el otro corredor grave, el otro nudo ahí de economías ilegales. Y ahí el otro tema, Darío, hay para decirlo claramente es el tema de corrupción. Ahí por Tumaco sale toda la droga del mundo y no hay casi incautaciones ni nada, y ahí y es muy difícil para digamos luchar con unos niveles de corrupción tan altos. Pero lo de alias Guacho, lo que calmó esta situación fue los propios criminales, y si no, esa frontera estaría todavía más prendida.
Qué cosa tan, como decían en mi tierra, cuá más berraca que esa. Situación tan compleja, de carácter estructural, y esa idea realmente de Ariel Ávila valdría la pena que le echaran números y que estructuraran algo en el nuevo gobierno, el plan Marshall para salvar todas esas zonas del Chocó y del Pacífico colombiano, de punta a punta. Suena fácil, es una visión, pero hay que acometerla.
Pero claro, Darío, es que aquí no puede haber repúblicas independientes en el Pacífico colombiano, en la zona del Catatumbo. Ahí nadie entra porque supuestamente eso es territorio de nadie en manos de las organizaciones criminales.
Lo que tiene que hacer el país y el Estado es presencia con salud, con educación, con inversión.
Con Estado.
Sobre todo, eso no es solo un tema de orden público.